Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
El viento trae esta tarde el olor que sacude en algunas maderas. O tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí. Para insinuar la víspera de primavera, supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas.
Pues así, con la claridad de la tarde, te saludo con mucho gusto, pero algo atribulada por los últimos acontecimientos en el estado que te los iré platicando más adelantito. Agradezco mucho la colaboración, el apoyo y el profesionalismo de Manuel Candelas, quien es el capitán de esta barca y que toma su carta de navegación para evitar los malos vientos y que lleguemos en esta emisión de Acentos a buen puerto. También muchísimas gracias a Fabio Ochoa, quien es la productora operativa y quien va a estar posteando cosas de interés en el Facebook que no alcanzo a desgranar en esta emisión. Gracias a Carlos Ramiro Ruiz Moreno, quien me acompañó la emisión pasada y que tuvo muchísimos seguidores, mi querido Carlitos, y que gustaste bastante. Y bueno, ¿qué más me queda aquí? Vamos a ver, mi Fabi, ¿a qué le ponemos acento?
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Pues primero quiero hacer un comentario, mandar un abrazo grande y abarcativo, porque pese al secuestro que sufriera nuestro compañero y amigo Jaime Barrera Rodríguez el día 11 en la tarde, donde fue secuestrado, que ya está declarado por el fiscal de Jalisco. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que iba a seguir personalmente las investigaciones. El martes por la tarde hubo una manifestación de todos sus compañeros de Televisa, de la radio, esta que está aquí por Chapalita, en la calle de Santa Rita, de donde salió Jaime, y que el martes 12 también grababa o se presentaba en vivo en el programa Con Todo Respeto aquí en el Canal 44. A Miguel Ángel Collado especialmente, que el día 12 por la mañana que estuvo en noticiero de Canal 44, no estaba afectado, estaba verdaderamente atribulado. Realmente me da mucha pena, Miguel Ángel, te mando un abrazo muy cariñoso, largo y abarcativo. Déjame contarte que yo conocí a Jaime hace 36 años en Radio Universidad de Guadalajara. Era reportero, era muy chico, muy pequeño, muy listo, muy joven, fue director, entre otros cargos que ha ocupado, el diario Milenio. Me da mucho gusto que los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, porque apareció una nota en el periódico El País sobre este secuestro, estén igualmente atribulados y conmovidos por este hecho. Mi querido Jaime, tú has abrazado el periodismo de investigación de la denuncia, siempre sustentado con un trabajo totalmente profesional. Por fortuna, en la madrugada del miércoles 13 de marzo, fue encontrado con vida, lo dejan en el municipio, las personas que lo privan de la libertad lo dejan en la entrada del municipio de Magdalena, Jalisco. Entonces, pues, un abrazo, Jaime, enhorabuena para ti, para tu familia, para todos tus amigos, para todos y la comunidad periodística, tanto de Jalisco como de México. Qué bueno, enhorabuena. Bueno, pues como ya pusimos a que ahí le vamos a poner acentos, déjenme decirles que Matías Orbea se encargó hoy del asunto musical. Me presenta una banda chilena que me llama mucho la atención, porque mi niño Matías Orbea, mi nieto, pues tiene 16 años y me dijo el domingo en la noche, abuela, te voy a presentar este grupo de un barrio de Concepción en Santiago de Chile, formado en 1987, aún bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Está Álvaro Enríquez, que es el alma del grupo, voz, guitarra y letras. Está Roberto Titay, encargado del bajo, Francisco Molina en la batería, y más adelante se incorpora Ángel Parra en la guitarra, hijo del cantautor chileno del mismo nombre, Ángel Parra, y nieto nada más y nada menos que de Violeta Parra. ¿Te acuerdas de Gracias a la Vida, verdad? Es un rock que es propio de los ritmos de la región. Nace con una base de jazz y soul en el barrio de Concepción, allá en Santiago de Chile. Es un ritmo de la región, es la cara del rock chileno durante muchos años. Estos tres muchachos que te mencioné han sido amigos nada más y nada menos que de Café Tacuba y Fito Páez, con los que alternaron. Y fíjate que la revista Rolling Stone categorizó tres de sus discos como lo mejor o como la cara de la música chilena para Latinoamérica y para el mundo. Matías nos presenta cinco rolas que te va a postear ya mi querida Fabiola Ochoa, y yo me voy ahorita a los saludos que tuve postergados la semana pasada. Y rápidamente, antes de irnos al primer corte, quiero saludar a Mónica Moreno García, a Durruti de Alba, un abrazo, a Celia Nidia Rodríguez González, a Aida Guadalupe Pérez Carrillo, a Gabriela Portillo, desde luego con muchísimo cariño, Esther Morales, que nos escucha desde Hermosillo, Sonora, a Marta Lorena Rodríguez Ursúa, estás muy ausente, Martita, tienes que venir a mi mesa a compartir el pan y la sal. A Alejandra Ruiz Morales, a Pepe Riaño, aquí tengo tus tacitas que me pintaste, mi vida. Me acuerdo mucho de ti cuando me sirvo el primer cafecito de la mañana. A Andarita Nepomuceno, me dieron una muy buena noticia, Andarita, acerca de ti y mi hija Gabriela. Saúl Medina, Klaus, Leti Gutiérrez, un abrazo. Rafael Morales García, que nos escucha desde la ciudad de Querétaro. A mi Gaby Portillo, desde luego, una imperdible. Marco Pereira, Yolanda Valencia, Angelique López, Alcira Valdivia, Alcira, un abrazo grande. Fabián Campos García, gracias Fabián por estar ahí. Maya Clemencia Patricia desde Cancún, Quintana Roo, te quiero mucho, Pati. Un abrazo para Alejandro, tu marido. A Jorge González desde Chicago, Illinois. Gracias, Jorgito. A Claudia Gallardo, al arquitecto Luis Pablo. Luis Pablo, un abrazo muy grande para ti. Saúl González Navarro. Alma Ibarra, con todo mi reconocimiento para ti, mi niña. Juan Carlos González, Chari Moguel, un imperdible de este espacio, y María Morfín Otero, quien nos saluda desde Puerto Vallarta. Y bueno, con estos saludos, un saludo también al doctor, el marido de...
El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Bueno, y una disculpa a Rodrigo Robles porque no pude pasar su audio, invitándolos a la noche flamenca que se llevó a cabo el viernes 15 de este mes, o sea, el día de ayer, y espero que les haya ido muy bien. Perdón, Rodriguito, pero demasiados contenidos, ya sabes que es una de las cosas que siempre me pasa. No quiero dejar espacios ni quiero dejar huecos y de repente me va ganando el contenido, pero más vale que eso sobre y no que falte. Y bueno, Roberto Morán, quien ha estado cultivando últimamente este asunto de la entrevista, este asunto periodístico de la entrevista, le hace una entrevista a Yolanda Bravo. Ella padece de un síndrome que se llama Guillain-Barré. Es una enfermedad muy penosa que muchos asocian, aunque no se ha comprobado científicamente, con algunas vacunas que te ponen. Y mucha gente deja de vacunarse porque creen que después les va a dar este síndrome. El asunto es que él nos platica de ello y sin más preámbulo, vamos a pasarla en dos partes, en este bloque y en el siguiente. Escuchemos pues la entrevista con Yolanda Bravo, que le hace Roberto Morán. Yolanda, espero que estés mejor y Fabi va a estar posteando en el Facebook la manera como te podemos ayudar.
Hola, pues estoy aquí con Yolanda Bravo Saldaña. Yo la conocí a ella hace algunos años cuando los dos trabajamos en Grupo Expansión. Ella es muy buena colaboradora, redactora, reportera, editora de temas de arquitectura, de construcción. Ha escrito en la revista Obras, que es de Expansión, pero también en Líderes Mexicanos, en Arquine, o en la revista Arquitectura de la Ibero. Y pues sabe mucho de arquitectura, de construcción. Y ahora me topé con ella en LinkedIn y entre, ya sabes, todo el currículum que se pone, pone en cuál es su situación actual y su situación es recuperándose de Guillain-Barré, que es un síndrome, o sea, es un síndrome que apareció, tuvo mayor incidencia durante la pandemia. Vi por ahí una nota de New York Times que se daba sobre todo en personas que recibían la vacuna Johnson & Johnson. Se dieron 100 reportes de personas que sufrieron el Guillain-Barré entre las 13 millones de personas que recibieron la vacuna. Es una condición rara, pero ahora en Tlaxcala se han registrado en lo que va del año al menos 18 casos. Y lo que es interesante también es pues, platicar con Yolanda de lo que está sucediendo con ella, ¿no? ¿Qué pones esto? ¿Cómo pones? Está fuerte, ¿no? Poner en tu LinkedIn que estoy recuperándome de Guillain-Barré, porque es algo que te está ocupando mucho tu tiempo, ¿no? Que te está llevando tu pensamiento hacia allá. Cuéntame, Yolanda, oye, y muchas gracias, bienvenida.
No, pues muchas gracias a ti, Roberto, y gusto además volver a verte. Pues sí, digo, yo a veces lo hago hasta de broma y digo, ¿qué se vale poner en el currículum que uno sobrevivió al Guillain-Barré? Porque finalmente mi vida se detuvo a nivel laboral y de todas formas en el momento en que entré a urgencias al hospital, ¿no? Entonces sí es algo que sí decidí ponerlo en LinkedIn porque finalmente ahí se paró mi vida laboral ese día, ¿sí? No sé si quieras que te cuente un poco primero los antecedentes previos al Guillain.
Sí, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? O sea, yo sé que Guillain-Barré es una enfermedad paralizante que empieza desde los pies y que se va subiendo y que puede paralizar todo a su paso, ¿no? Puede llevarte a muchos problemas. Ay, bueno, la que lo sufrió eres tú, ¿por qué no lo platicas? ¿No?
Ok, bueno, mira, yo el 12 de julio de 2021 desperté normal, sin ningún problema. 8 días antes había tenido una diarrea y había ido con el gastroenterólogo y me dijo que era pues una colitis nerviosa, ¿no? No le tomamos, o sea, no se hizo ningún estudio ni nada, porque finalmente pues una diarrea la tiene todo el mundo y por cualquier cosita que puedas comer, ¿no? Entonces, una semana después, yo tenía exactamente con Líderes Mexicanos una entrevista, tenía que entrevistar a un personaje para Líderes, empecé a hablar con él y yo empecé a oírme que arrastraba la voz y yo me empecé a asustar y yo vi que el entrevistado, que así estaba como tú y yo, igual nos lo veía que no me entendía. Entonces le tuve que parar, le dije que una disculpa, pero que yo sentía que algo estaba pasando, muy amable, pues me dijo, sí, atiéndalo. Le avisé a la persona de líderes, a la editora de líderes, que pues, tenía que salir volando al hospital, porque yo sé, en ese momento yo pensé que me estaba dando un stroke, sí, un derrame cerebral o algo así, ¿no? Total que me fui al hospital, pero ya llegando al hospital, no, ni decidí no irme en coche porque yo sentía que lo que me estaba dando era algo muy fuerte, porque empezaba a sentir debilidad en las piernas, me sentía toda como desubicada, muy, muy mal.
O sea, tú
Llegué al
llegaste
hospital.
manejando a la entrevista y para ir al hospital pediste un
No, la
transporte.
entrevista era por Zoom.
Ah, ok.
La entrevista la estaba
De
haciendo por Zoom.
2021, sí.
Estaba yo en mi casa, pero sí al hospital, sí me fui en un taxi. Total que llegué al hospital, me revisaron primero en urgencias de primera mano. Me decían, no, usted trae una debilidad por estrés, que quién sabe qué. Pero pues eran como paramédicos finalmente los que estaban atendiendo. Ya casi me iba a ir cuando decidí que antes de irme iba a pasar al baño. Y cuando paso al baño y me trato de levantar de la taza, no me puedo parar. No tengo fuerzas en las piernas para pararme. Entonces, no, y además fue un relajo porque yo había cerrado la puerta del baño, entonces tuvieron que buscar al conserje para que encontraran la llave, para que abrieran el DC. Entonces ahí fue, ya entraron los camilleros, me cargaron y ya me metieron a urgencias como tal. Llegó la neuróloga, que después fue mi médica tratante, y me dijo, pues de entrada, si estás teniendo una parálisis flácida. Yo ya en ese momento, yo ya no podía casi hablar, escupía flemas y flemas y flemas porque se me estaba teniendo una parálisis facial tremenda, se me estaba paralizando, se te paraliza todo con el Guillain-Barré, menos el cerebro, precisamente no te daña el cerebro, ¿sí? Y pues ya, yo a la 1 estaba ingresando al hospital y a las 9 de la noche ya estaba intubada y totalmente con una parálisis de no poder mover nada, ¿sí? Sí, digo, el tema de qué lo provocó, pues no sabemos qué lo provocó. Hay varias teorías. Está desde la teoría de que pudo haber sido un producto cárdico como el pollo en mal estado. Hay otras personas que han dicho que fue el mosquito este que provoca el Zika, y también el tema de las vacunas, ¿no? Que a raíz de la vacuna contra influenza y contra COVID se dieron casos, ¿no? A mí, en el caso de mío, pues mi doctor, el infectólogo del hospital, me dijo que muy probable por el tiempo que hubo entre que me pusieron la vacuna y pasó, podía ser la vacuna, ¿no? Y ahí
¿Todo
me
te lo
quedé.
aventaste sola? ¿Todo esto que me estás contando sin nadie que te acompañara? ¿Qué haces?
No, sí, no, llegué al hospital, ahí me ayudó, o sea, le hablé por teléfono a un arquitecto muy querido y me ayudó, pero sí todo me lo eché sola. Y cuando llegué al hospital ya estaba intubada y ya me pusieron como en alta sedación. Nada más me acuerdo que me llevaban a hacerme tomografías y quién sabe qué tantos estudios, y te hacen una función, no me acuerdo cómo se llama, pero te hacen una prueba para ver si tienes el Guillain-Barré. Ya me acuerdo que como a los 2 días me lo dijeron, pero yo entre sueños todo. Y pues ya de ahí te dan un tratamiento es lo típico es que te dan un tratamiento de inmunoglobulina, y con eso es para frenar el virus como tal. Y yo sí me eché muchas semanas en alta sedación, o sea, no me acuerdo casi de nada.
En el
Y
hospital.
en el hospital. Sí, te digo, pero yo estuve 7 meses en el hospital porque como a las semana y media decidieron que ya no podía estar con intubación y me metieron traqueotomía. Aquí tengo mi hoyito de mi
Sí.
traqueotomía. Y pues estuve con ventilador como 5 meses y medio. Me lo quitaron un mes antes de que saliera.
¿Cómo se paga todo eso?
Bueno, yo, gracias a Dios, pues tengo seguro de gastos médicos mayores desde hace muchos años y pues lo pagó GNP. O sea, ahí sí, si quieres mencionar o no el tema,
El seguro que
pero es aseguro.
contratamos cuando estábamos en Grupo Expansión y que hiciste muy bien de hacerle la extensión, ¿no? Ese seguro de
Ajá.
grupo, me imagino que lo individualizaste, ¿no?
Sí, y me quedo, sí, desde hace años que lo tengo. Y te puedo decir, también yo hace como 10 años me fracturé la rodilla y me respondió muy bien también esta aseguradora. Me tuvieron que operar y de una operación de 120 mil pesos yo pagué como 7 mil pesos. Aquí lo que tengo entendido más o menos que fueron alrededor de 4 millones de estancia en el hotel. Digo, en el hotel,
En los
bueno, es
en
que
el
fue como hotel, sí,
hotel de
fue
lujo,
hotel de mega lujo, ¿no?
sí.
Entonces, y pues no, la mera verdad que no sé, pues me hubiera tenido que ir a uno del seguro, que también he tenido amigos que han estado en el seguro y también los han tratado bien, ¿no? La mera verdad, como
Pero
es una.
fueron 10 días en el hospital, me dices, ¿no? ¿O cuánto tiempo?
No, fueron 7 meses en
Siete
el
meses en
hospital.
el hospital.
7 meses y 10 días en el hospital. Yo ya me sentía parte del inventario mueble del hospital, ¿sí?
Y el movimiento, ¿cómo se fue recuperando?
Bueno, lo que primero fue pasar la etapa grave de que no me muriera, porque el Guillain-Barré tiene 6 etapas, la sexta es la que ya la gente se muere. Yo tengo un amigo que su papá se murió de Guillain-Barré porque no se lo detectaron a tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me lo alcanzaron a detectar a tiempo, pero estuve muy grave en las primeras semanas. Yo llegué a desaturar a 40 de desaturación. Entonces, yo hasta tengo ensueños que sí veía cómo me ponían el respirador manual, que se llama el Ambu, y sí veía cómo corrían todos, etcétera, ¿no? Entonces, eso fueron las primeras semanas. Ya después que me empecé a estabilizar, pues hacerme 80, me hicieron, te metieron como una, por la, no, que es la colposcopía,
Onda.
la que te meten por acá, de ese
Sí.
para ver flemas, etcétera, porque lo que pasa es que tus pulmones se llenan de flemas.
Ajá.
Entonces, y todos los días es limpiarte flemas, todo. Entonces empecé a caer, bueno, a tener una serie de terapias, terapia pulmonar, terapia física, terapia de deglución, porque no podía yo comer. Entonces, pues todo el día amanecía a las 6 de la mañana con las radiografías que llegaban a tomarme y terminaba a las 10:30 de la noche con la última terapia física que me daban 3 veces al día. Y así fueron meses y meses y meses. Y ahí lo que me pasó, que desde el punto de vista laboral, que yo entré al hospital 10, como 10 días antes de que empezara el semestre en la Ibero. Y digo, me dijeron, te conservamos tu plaza este semestre, ya que te recuperes, pues regresas el siguiente semestre. Pero pues terminó el semestre en la Ibero y yo seguí en el hospital. Y pues obviamente tuvieron que contratar a otra persona, porque yo estaba en Auxercin en el hospital. Y pues desgraciadamente pues perdí ya mi trabajo que llevaba yo 14 años en la Ibero, pues lo perdí.
Y eso que, pues sí, no estabas en condiciones de dar clases ni siquiera de manera
No.
remota, ¿no?
No,
Porque
porque yo salí del hospital después de los 7 meses y 10 días. Yo salí del hospital cuando los doctores consideraron que la parte respiratoria ya estaba resuelta, o sea que yo ya no me iba a morir por falta de oxígeno, cuando me quitaron ventilador y todo, pero me quedó la parte motriz, la de moverme, ¿sí? Esa me dijeron, esa la resuelves en casa. Y ahí sí, la aseguradora me dio un mes de enfermeros y hasta el momento todos los días tengo fisioterapia física, ¿sí? Para el tema de la motricidad.
la parte emocional, ¿cómo se resuelve eso?
Bueno, en el hospital me dieron tuve una psicóloga que también iba todos los días a la 1 de la tarde. Y fue muy importante porque con ella, pues las lloradas tremendas pues desde que dices de por qué me pasó a mí, sí, es el karma, cosas tan tontas que te llegan ahí. Entonces, al menos en el hospital donde estuve, me pusieron una psicóloga y lindísima y sí, estuve mucho, mucho en trabajo con ella.
Y la perspectiva, ¿no? El saber, el no saber qué va a pasar, ¿no? Si vas a recuperar la movilidad, si vas a poder tener otra cosa, si vas a estar ahí.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Me alegra que no tuvieras nada mejor que hacer y nos estés acompañando en esta emisión de Acentos. Vámonos sin mayor preámbulo con la segunda parte de esta entrevista a Yolanda Bravo, quien padece este síndrome de Guillain-Barré. Te recuerdo que mi querida Fabi Ochoa está posteando la manera como la podemos ayudar. Es una entrevista, la segunda parte de la entrevista que le hiciera mi querido Roberto Morán. Vámonos a ello.
Cuéntame un día de hospital, ¿cómo te sentías? ¿Cómo te entretenías? ¿En qué estabas pensando?
Bueno, ahorita te lo cuento, cómo era a veces muy ocupado, pero por ejemplo, uno de mis temores, porque me lo decían los doctores, era de que cuando te quitaran el estoma, que es el tubo el estómago, el tubo del ventilador, te decían que en algunos casos podía uno quedar sin voz, porque se podían quedar dañadas las cuerdas vocales. Entonces yo era uno de mis miedos, o sea, cuando a mí me quitaron ventilador y me escuché, que podía hablar, fue de mis días más felices que me di cuenta que la parte de cuerdas vocales no habían sido dañadas. Que pues yo a las 6 de la mañana me despertaban los de radiografía, me sacaban radiografía, 7 de la mañana llegaba a terapia de ventilación, de respiratoria, luego llegaba la terapia física, moverme manos, moverme piernas, yo no me podía mover nada, nada. O sea, yo por mi cuenta no podía moverme, tenían que poner de lado, que tuvieran un muy buen cuidado en el hospital, porque no se me generaron escaras, solo una. Y eso era porque me ponían de lado, me movían y me pusieron en una cama que también tenía un movimiento para que exactamente el cuerpo se fuera moviendo y no se generaran escaras, que es uno de los problemas más fuertes. Luego, pues me daban de desayunar, me bañaban, después llegaba ¿cómo se llama? A la psicóloga. Yo tenía una serie de ya amigos que no iban, pero que los veía por Zoom. Y entonces mi psicóloga también me sacaba, ¿no? Que mañana tienes reunión con tu amigo tal. Entonces platicaba con ellos con Zoom. Yo podía hablar poco porque tampoco me dejaba hablar mucho el ventilador. Y ya luego llegaba a terapia de deglución, que con ellos comía. Me enseñaron pues de nuevo a comer. Y después en la tarde otra vez terapia de pulmonar, y más otras cosas que tuvieran que hacerme pruebas de bajarme a N cosas, que fueron muchas cosas. En la tarde tenía un poquito de descanso y me prestaron una computadora y me ponían ellos una película, porque yo no podía hacer nada. Los doctores muy lindos, como luego les decía que me dejaran su celular para oír algo de música, me regalaron una Alexa para poder yo escuchar música. Y ya en la noche pues era la cena y la, ¿cómo se llama? Y la tercera, la última terapia, que era como a las 10:30, que era otra vez terapia pulmonar. Y ya me llegué a negociar con las enfermeras de la noche que no me dormía yo a las 11, porque yo soy nocturna, entonces me dejaban ver una película más. Y ya me dormía como a la 1 de la mañana.
¿En qué
Luego de
estás?
repente,
De repente te interrumpí.
No, digo, de repente me daba risa porque las enfermeras, digo, estaba yo en terapia intensiva y Alexa por ahí sonando, ¿no? Y llegaban las enfermeras, Alexa, cállate que estás en terapia intensiva, ¿no? Y yo así de, no lo regañen, Alexa, ¿no? Pero sí me decían, es que estás en terapia intensiva y tú con Alexa, ¿no? Pero es que finalmente era mi casa, tenía 7 meses, 10 días, se dice fácil, pero yo misma hoy en día, no sé cómo lo aguanté sin volverme loca. Porque, digo, yo he visto amigos, no sé si tú o alguna persona, que han estado una semana y se pusieron locos. Yo me
Sí.
eché 7 días y 7 meses y
Entendía.
10 días. Entonces digo, no sé cómo lo hice para no caer en una depresión profunda o para, digo, sí estuve triste, pero bueno, yo creo que obviamente el personal, creo que tanto, te puedo decir desde enfermeras, doctores, camilleros, todos tuvieron una empatía. Digo, te cuento rápido una anécdota. Me acuerdo que un día estaba Alexa sonando una música así medio, estaba oyendo blues y estaba así medio cachondo y llegaron los enfermeros y me empezaron así a bailar todos cachondos, ¿no? O sea, creo que el equipo me ayudó mucho, desde los camilleros hasta la persona que limpiaba el cuarto, el doctor, todos me hicieron la vida amable en el hospital. Porque
¿En
no,
qué
si no, si hubiera sido loquísimo.
etapa estás ahora?
¿En qué etapa estoy ahorita? Pues estoy en una rehabilitación en mi casa, ya tengo 2 años de que salí del hospital y ya puedo caminar por mi cuenta, pero todavía me falla el equilibrio en algunas cosas. Tengo problemas, por ejemplo, en la mano, si te das cuenta, no la puedo doblar, porque donde más tengo, donde más nervios tenemos es en las manos. Y el Guillain-Barré lo que hace es destrozar la mielina de los nervios, que la mielina, pues, es como un cable, es el recubrimiento de un cable, pues es la mielina. Entonces, aquí es donde más, entonces, esto es lo que va a tardar más en que yo alcance a doblar las manos, va a ser esto. Entonces, pues no sé, debo estar como en un 70% de recuperación. Todavía no sabemos qué tanto de secuelas dejó el Guillain-Barré. Sí, si a lo mejor esta parte que todavía no hablo bien y que tengo algo de parálisis, no sabemos si así se quede o se mejore, porque sí hay daños que ya a lo mejor ya se quedaron ahí. Y en la etapa emocional, pues tratando de echarle ganas. Sí, ahí sí puedo decir que también ha sido muy difícil la etapa afuera, porque finalmente en el hospital, pues te lo está cubriendo GNP, ¿no? Pero ya esto ha sido cobertura, pues, de mis amigos que me han apoyado. Yo no tengo familia como tal. Entonces, pues ha sido una labor de mis amigos que me han dicho, te agarramos de la mano y te apoyamos, porque yo todavía requiero a la semana, ya antes era 7 días a la semana, ahorita ya los tengo 4 días a la semana los cuidadores, ¿no?
Sí, el apoyo es la comida del día, el súper, el mercado, o
Todo,
sea.
todo, o sea, todo, 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 todo. Pagar cuidadores, etcétera. Entonces ha sido, no, yo no tengo con qué pagar a los amigos, literal, han sido maravillosos, maravillosos.
No te lo van a cobrar, no te preocupes, pero
No, ya, sí, ya lo sé, pero ya lo sé, pero ojalá que yo tenga 7 vidas donde me los encuentre y pueda hacer mucho por ellos, porque de verdad no sé, me conmueven cada apoyo que me dan.
Tienes una cuenta en donadora, ¿verdad? Este es algo que empezaste, es donadora.org. ¿Y cómo hace uno para entrar a tu cuenta o como para apoyar ahí?
Si quieres, luego te lo, no sé si quieres que te lo ponga en el WhatsApp o te lo ponga
Sí,
yo aquí,
y lo
¿sí?
mencionamos más adelante,
Ok,
sí.
mira, sí hablar un poquito de donadora porque ya llevo varias campañas y se me hace una manera muy padre de fácil de llegar a la donación. Obviamente te tienen una comisión que es baja, para mí es baja, pero ¿qué es lo que me ha dado? Que pues el amigo que a lo mejor no puede donar lo comparte con otro y de repente cuando veo mis estadísticas de donación, pues tengo donaciones de Italia y de repente una donación de Londres, que yo digo, pues yo no conozco a nadie en Londres, ¿no? Entonces, eso, porque de repente me han dicho, oye, pero ahí te quitan un porcentaje. Pues sí, te quitan un porcentaje pequeño, pero te dan la capacidad de que te muevas por todo el mundo, ¿sí? Entonces, a mí me ha
Y que
funcionado
además no
mucho.
es, a ver, métele dinero a esta clave bancaria y que uno no sabe a dónde va a ir a dar. Y
Exactamente,
un
¿no?
poco más
Aquí
de
es.
confianza.
Exactamente, es donadora, es una crowdfunding de súper confianza. Yo llevo más de 10 campañas hechas en donadora y además me han entregado el dinero en el momento que dicen que te lo entregan, te entregan una factura, todo lo hacen de una manera muy, muy legal. La verdad que yo estoy muy, muy contenta con donador.
Que esta es, pues son aprendizajes y pues muchos aprendizajes que tienes tú y que yo creo que se pueden compartir, como esto del tener el seguro de gastos médicos, tener una red de apoyo, porque si bien los primeros días, meses en el hospital te los aventaste tú solita, te los aventaste tú solita, has tenido una red de apoyo extraordinaria, ¿no? Es bueno mantenerse activo, mantenerse en contacto con la gente.
Salir, que la mera verdad me ha ayudado salir de repente que quiero ir al Museo de Antropología y ahí voy en silla de ruedas o en andadera, pero ahí voy, pero yo necesito regresar a. El día que regresé al Museo de Antropología se me salieron las lágrimas cuando lo vi, porque pues es uno de los edificios que más amo y pues yo pensé que ya no lo iba a volver a ver en mi vida. Entonces venía yo del otorrino exactamente y después del otorrino me dijo mi fisio, ¿a dónde quiere ir? Le digo, pues al Museo de Antropología, ¿no? Y fue espectacular volverlo a ver, ¿no? Entonces también trato de eso, pero sí es muy cansado lo emocional en esta enfermedad también, ¿no? Como es una enfermedad muy lenta, de muy lenta recuperación, pues te desesperas en algún momento, ¿no? Pero ahí no sé si de tiempo a una anécdota que me
Venga,
pasó en
sí.
el fisio, y digo con el fisio, con el otorrino, y que me ha servido para otras cosas. Cuando salí del hospital, el hoyito este, que se llama estoma, no cerraba. Entonces yo hablaba y se oía un sonidito, ¿no? Entonces mi médico internista me dijo, ¿sabes qué? Yo ya te recomiendo que vayas a un otorrino para ver si te ponen puntos o qué onda. Total que fui con un otorrino de los que están en la aseguradora. Me vio y me dijo, ¿sabes qué? Que yo tengo 23 años de ser otorrino y nunca le he metido puntos a un estoma. Yo lo que le recomiendo es que no se olvide de él. Y se dedique a, ¿cómo se llama? Perdón que está sonando, es que como tengo el WhatsApp abierto, me llegó un WhatsApp, me dedique a, me dedique a olvidar, me olvide del estómago. Yo salí del otorrino con una sensación como de creo que acabo de pagar 1.500 pesos al tarugo, pero en la noche me quedé así como que, a ver, pues también tiene razón, y me acuerdo que le dije al enfermero y a mis amigos, le dije, ¿saben qué? Voy a hacer lo que me dice el otorrino, me voy a olvidar, porque me dijo, ya ni se ponga nada, ni se lo tape, ni nada, déjelo, su cuerpo va a saber cuándo se va a cerrar, y dije, lo voy a hacer así, y como yo ya quería entrar a nadar, porque yo nado desde hace muchos años y no podía entrar por eso, decidí eso, pero lo seguí de una forma mental tan fuerte, que en un mes el estómago estaba cerrado, y me metí y entré a la alberca, entonces sí me enseñó que a veces le estamos dando muchas vueltas, yo le estaba dando demasiadas vueltas al estómago y tenemos que esperar que el cuerpo mismo resuelva las cosas sin estarle uno presionando al cuerpo, que era lo que yo estaba haciendo. Entonces a mí cuando me entra el apachurre o la preocupación, me acuerdo mucho de eso del estómago y digo, dale tiempo a tu cuerpo, dale tiempo y si tienes ganas de llorar, llora. No, no. Creo que es una gran enseñanza lo del estómago, y yo lo diría para todo. No presiones las cosas se van a dar, se van a acomodar, que fue para mí lo que este hoyito me dijo, y además me siento bien orgullosa de él. Luego me dicen que por qué no me pongo mascada. No, yo a mí me encanta andar, ahora sí que andar mostrando mi estómago me encanta.
Sí,
Porque finalmente, pues, es el que me salvó la vida.
claro, y te recuerda esta
Y me
situación.
recuerda este momento en que deja que tu cuerpo resuelva las cosas y tú no lo estés presionando con tu estrés.
Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me encantó
Gracias
tu
a ti.
recomendación, todo lo que aprendiste y todo lo que estás compartiendo. Pásame los datos después para también ponerlos aquí. Y tu recomendación de ir al Museo de Antropología cada vez que uno pueda, es totalmente la suscribo. O sea, cada vez que uno debe ir al Museo de Antropología, es uno de los grandes edificios, uno de los grandes lugares de este país.
Pues sí, también, porque además ahí se siente México en todo su esplendor.
¿Algo más que me quieras contar?
Pues nada más, y digo, y cerrar nada más, porque también me han preguntado mucho el tema de que a raíz de que pasó esto de Tlaxcala, de que qué se hace. Yo lo único que les digo es, no, es una enfermedad que es muy difícil de, no es como el COVID, que es el cubrebocas, no, aquí quién sabe, pero yo lo único que sí recomiendo, sin tratar de alarmar, pero si empiezan a sentir algún hormigueo, adormecimiento en brazos, en piernas, debilidad, tienen diarrea o algo, pues neta, vayan al doctor y si el doctor no lo menciona, pues ustedes sí mencionen Guillain-Barré, ¿no? Porque creo que la diferencia puede ser en que si lo detectan a tiempo, a lo mejor les puede dar, pero les puede dar un no tan agresivo como el que me dio a mí, ¿sí?
Sí,
Yo, si me lo hubieran hecho 10 días antes el tratamiento, a lo mejor no lo hubiera tenido tan fuerte, ¿no? Entonces sería mi recomendación, porque finalmente el Guillain-Barré anda por todos lados.
muchas gracias, Yolanda.
Y no quiero alarmar.
Gracias.
Lo que nos mueve,
lo que nos conmueve, lo que nos mueve,
lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
Y ya estamos en la última curva, aunque parezca mentira, nutridito este programa. Muchas gracias a Roberto Morán por esta interesantísima entrevista. Y bueno, vámonos con una rolita musical de las que nos dejó Matías Orbea de este grupo chileno que me descubrió el domingo pasado por la noche. Y a mí me encantó. Y después te voy a presentar, después de la rolita esta que nos dejó Matías Orbea, vamos a presentar la colaboración de Julio Manyamelli. ¿Tú has probado el mate? Bueno, Julio nos platica sobre el mate y cómo los argentinos y sobre todo los uruguayos pasean con su mate por la calle y lo toman prácticamente todo el día. Disfrútala y me vengo a despedir como Dios manda.
A veces pasa que en la misma semana quienes nos rodean nos hacen preguntas que tienen prácticamente la misma respuesta. Es un fenómeno que yo, en lo personal, lo veo como una ola, en donde pareciera que hay algo de mi actitud que provoca que dos o más personas inconexas entre sí me hagan la misma pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la comida o bebida más típicamente argentina? Y sí, sigue sucediendo, después de 25 años de vivir en México, que los amigos, o no necesariamente, me preguntan cosas de mi país como si acabara de llegar. Muchas veces poniéndome incluso incómodo porque no hay muchas respuestas, o hay miles, y ahí es que uno se da cuenta de lo poco que conoce de su propia historia. Menciono lo del tema de las preguntas porque me sirve para hablar de algo que es recurrente en la curiosidad de estos entrevistadores: la cuestión del mate. Símbolo casi inequívoco de argentinidad, aun cuando los argentinos no tenemos una relación tan estrecha ni tan gourmet con el mate como la que tienen nuestros hermanos los uruguayos, que caminan por la calle con el termo bajo el brazo y el mate siempre listo. Los uruguayos llevan el mate a los acontecimientos cotidianos, lo cual también convierte al mate en una cuestión mucho menos ceremonial. El mate es una bebida inexplicable. Podría intentar contar una historia detallada de los orígenes, fundamentos, concepto y objeto del mate, y aún así no sé si me haría entender. No es una bebida, es una experiencia casi de iniciación, un paso de la adolescencia a la adultez en términos afectivos, un hecho tan solitario como colectivo y especialmente la necesidad de, o la excusa para una pausa.
Hernán Cassiari hace una interpretación de su texto respecto del rito iniciático del mate.
Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico o una chica y empezar a ser una persona grande ocurre un día en particular. Nada de pantalones largos, ni de viaje iniciático, ni de la menstruación, ni la circuncisión, ni el mar vivo, nada. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates solos, en casa, sin nadie. Sin los hermanos mayores, sin los padres, sin el abuelo. No es casualidad. No es porque sí, todos, todos los que están en la casa, todos los que estamos acá en el estudio, en algún momento nos tomamos un mate solo. Fue al final de la infancia, al principio de la adolescencia, pero no nos acordamos cuándo. Y no es casualidad, pero en absoluto. No es porque sí, el día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en la casa, en ese minuto es porque descubrió que tiene alma.
La ceremonia del mate es un hecho folclórico y, como tal, tiene infinitas formas. Puede imponer un alto en las actividades si se está en un conjunto de dos o más personas, o puede ser un latigazo de energía para seguir adelante sin detenerse a beberlo más allá de los 5 segundos que se necesitan para sorberlo y seguir trabajando. Como bebida, el mate es, sin duda, una de las más raras del mundo, de nuestro mundo sudamericano. Su sabor es muchas cosas menos indiferente. Para quien lo prueba por primera vez amargo o con azúcar, tiene un efecto en el paladar que se demuestra inevitablemente en la cara. Las cejas pueden elevarse y arquearse y los ojos casi desorbitarse, sin que se sepa bien si es de admiración o disgusto. Pero a nadie se le ocurre tomar un mate y criticarlo. El mate es indiscutible, puede estar rico u horrible, pero se da por bueno, porque el mate no es una bebida solamente. Es un gesto, como un beso, una caricia, un buenas tardes. ¿Y quién critica las formas de los gestos? A lo sumo la crítica vendrá después, en privado, conversando con otra persona. Che, fulanito no sabe cebar mate. Pero nada más, e incluso la próxima vez que fulanito te entregue un mate, vuelves a tomarlo y evitas de nuevo cualquier comentario porque el mate no se rechaza ni se agradece, salvo en el momento de decir no quiero más. Entonces sí, en vez de decir esa frase se dice gracias. Pero no gracias por ese mate en particular, sino un gracias que abarca toda la ceremonia. Significa gracias por prepararlo, por cebarlo, por darme 2 o 14. Es un gracias por todo, porque el mate es un todo. Viviendo aquí, me di cuenta de que los mexicanos intentan diferenciar los objetos que conforman el ritual con nombres como matera, popote, hierba, en vez de yerba. Pero en realidad para un argentino o un uruguayo, el mate son 2 cosas, a lo sumo 3. Y casi todo se llama mate. La yerba mate, el mate, la bombilla del mate. Nadie recuerda el día en que tomó mate por primera vez, salvo cuando la experiencia traiga aparejado un trauma. Por ejemplo, quemarse con el agua caliente o un malestar posterior. Pero en el caso de los argentinos, venimos ya entrenados, como los mexicanos con el picante. Lo comen desde chicos o nunca se acostumbrarán. Objetivamente, el mate es una bebida de sabores sobresalientes. Esto dicho de manera literal, es amargo, astringente o dulce si se le pone azúcar, pero nunca el sabor del mate es plácido. Como los chiles, insisto, hay que habituarse y en gran medida ahí reside su cuestión identitaria. Ser argentino o mexicano o ruso implica una identidad y es muy difícil ser acabadamente identificado como perteneciente a un grupo étnico, social o cultural sin tener al menos un gesto. Por eso es bastante común que alguien que nunca tomaba mate en Argentina comience a hacerlo cuando sale fuera de las fronteras del país, porque ¿quién necesita el pasaporte estando dentro de su territorio? Pero todos lo llevamos con nosotros al cruzar cualquier puesto migratorio. Para Acentos, Julio Mangiameli.
Gracias, Julio. Como siempre, es un deleite escucharte. Y para ti, que te quedaste allí con tu oreja atenta, te digo muchas gracias por abrigarme el corazón. Vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera a la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.